En Forbedad Mediterráneo mantenemos abierto de 9 a 1 nuestro taller de Catarroja para dar servicio a los vehículos imprescindibles de orden público, asistencia sanitaria o transporte de productos de primera necesidad. Además, ofrecemos el servicio de limpieza con ozono para una máxima desinfección. Desde Forbedad Mediterráneo mandamos mucha fuerza a todos y esperamos poder volver a la normalidad lo más pronto posible. Ahora, lo importante es quedarse en casa. Amigos, buenas tardes.
Luz de Cruce, Vicente Ranz.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Resulta que ANFAC, Sernauto, Faconauto, Gambam son las, ni más ni menos que las organizaciones que en estos momentos están pilotando toda esta crisis del sector del automóvil. Van a presentar a las ministras las medidas que han incluido en el plan de choque para recuperar la actividad del sector de automoción. Estamos a la espera de ello. Va a ser concretamente el próximo miércoles, día 6 de mayo, se van a reunir con la ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, para buscar y encontrar soluciones al sector del automóvil, que si no pasa nada, pues a partir del día 11... abriría sus puertas los concesionarios de toda España, salvo que ocurra lo que no queremos que ocurra. En cualquier caso, a partir del día 11 abrirían los concesionarios y deberían de empezar a abrir ya con alguna solución, una solución que haga que la pequeña demanda, porque no va a haber una demanda tremenda ante lo que estamos pasando y con el paro y con todo esto, evidentemente la demanda no va a ser tremenda, pero que si hay alguna demanda, aunque sea chiquitina, pues tenga también una especie de incentivo para que la gente pueda adquirir su vehículo. Obviamente, muchas familias en estos momentos lo último que están pensando es cambiar de casa o comprar o adquirir un vehículo, pero sí que hay otras muchas familias, otros muchos, que tras el confinamiento pues tienen que cambiar el vehículo o tienen que acudir al taller, sencillamente al taller. También va a abrir sus puertas a partir del lunes los talleres con cita previa, pero a partir del lunes y después ya posteriormente lo harán de forma escalonada. Faconauto apuesta por una apertura. Faconauto es la asociación de concesionarios de automoción. Apuesta por una apertura escalonada, ordenada, de los concesionarios a partir de ese día 11 de mayo. Para cumplir con dicho protocolo, los concesionarios han invertido, atención, 11 millones de euros con los que se han aprovisionado los equipos de protección individual. Por ejemplo, Gambam, la Asociación Nacional de Vendedores, ha hecho referencia al protocolo sanitario con ozono. Sí, sí. Gambam ha dicho que el protocolo aborda el uso de generadores de ozono para la desinfección de vehículos, unas herramientas adquiridas por las concesiones de cara a la apertura de sus instalaciones, y la asociación ha consultado al Ministerio de Sanidad, cuya respuesta oficial fue que, si bien la sustancia, el ozono, ha sido notificada y defendida, entienden que tiene actividad en este sentido y no existe todavía información bajo la legislación de biocidas. Por tanto, los responsables de su puesta en marcha lo hacen bajo también su responsabilidad, ¿eh? Porque se había puesto un poco en duda esto de la utilización de ozono. Gambam recomienda en todo caso que se incluya en la factura que el vehículo ha sido desinfectado antes de devolverlo al cliente. Esto es lo que se está preparando ante un problema grandísimo de ventas de automóviles, porque también ANFAC, conjuntamente con Faconauto, ha hecho referencia a las matriculaciones para este año. Ya saben que estábamos por 1.000.000 y pico. Bueno, pues van a cerrar este año quizá con un volumen aproximado de 700.000 unidades. Va a caer en torno al 40 o 45%. Estaría por debajo incluso de lo que ocurrió en la crisis de 2008, que allí se llegó, si recordarán, son 750.000, podría estar por abajo. Aunque es verdad que es mejor tener este tipo de previsiones y después que sean bastante mejores. Yo pienso que van a ser bastante mejores de lo que en principio se ha previsto. Pero bueno, no está mal en principio decir que se van a llegar a ese volumen muy, pero muy bajo de 700.000 unidades vendidas durante este año. Ojalá que no sea así, que se equivoque ANFAC y Faconauto en este sentido. Bueno, pues vamos a hablar de todo esto durante los próximos minutos. Tendremos con nosotros, atención, al director de desarrollo de negocio de la división de automoción del TUV SUV de España y Portugal, para hablarnos de cómo se va a llevar a cabo esos sistemas de desinfección. Los fabricantes de vehículos ya han empezado a ampliar turnos de trabajo y, por tanto, ¿qué va a pasar con los concesionarios? Por ejemplo, en las pruebas dinámicas, en el recorrido alrededor del vehículo cuando vaya a ver el coche, la configuración de la oferta en mesa con el asesor, la mascarilla y otras muchas cosas. Vamos a hablar enseguida con un hombre de TUV SUV, que es más ni menos que el director de desarrollo de negocio de esta empresa. Empresa además importante de certificación en toda Europa. Estará con nosotros Santos Patón. Hablaremos también de los vehículos clásicos. Tendremos la oportunidad de hablar con Fernando Córdoba. Pero si les parece, vamos con el banderazo de salida. Comenzamos. Y comenzamos con algo agradable. Algo agradable. Voy a saludar a David de Diego, pero no es el caso, David, buenas, ¿cómo estamos?
Buenas tardes, Vicente. Oye, nada, 140.360 euros es lo que destina, ¿sí? Se va a destinar para limpiar el PME. Y tú dices, ¿y qué es el PME? Móvil del Estado.
Ah, vale.
El gobierno de España, ¿cuánto? Sus coches oficiales, 140.360 euros. Ajá. Para la limpieza de una empresa de Castellón, Ingeniería de Soluciones para Ingeniería Industrial, que es la única que ha votado a este concurso.
Sí.
Y la verdad es que no definen exactamente si lo van a hacer con ozono, con otro tipo de limpieza, pero sí que se habla de la cifra, y que fueron los únicos que se presentaron al concurso para la limpieza y la higienización con motivo del COVID-19 del PME, el Parque Móvil del Estado, que son los coches oficiales del Gobierno de España.
Oye, no te me duermas ahora, ¿eh? Haz el favor, no te duermas.
Ya pasó, solo escucha mi voz. Una historia te traigo de entregas. Y seremos tú y yo entre sueños, mi amor. Eso sé.
Esta es una nana valiente.
Fuera,
que ha llevado a cabo
vestido.
La marca Hyundai, todos los días publica diariamente una nana, un cuento, un poema para los más pequeños. A partir de las 8:15 lo hacen en la web y también en las redes sociales. Y esta voz aterciopelada es la de Gisela Renés. La guitarra es de Nacho Mañó. Bueno, toda la música y la... David de Diego.
Sí, Vicente.
Vamos a conectar con Gisela, ¿te parece? ¿O qué?
Es que me estaba quedando dormido.
No, por favor, por favor. Gisela, hola.
Hola, ¿qué tal?
¿Cómo estás? ¿Qué tal?
Muy bien, muy bien. Muy bien, muy contenta de estar aquí con vosotros.
Y a nosotros también, Oye, esta voz tan maravillosa, tan aterciopelada, nos encanta, La verdad es que cualquiera se duerme, se relaja con una nana así,
Madre. ¿Verdad? Bueno, sí. Por lo menos la música sirve para eso, ¿no? En estos momentos y sobre todo las baladas que noche y día hacemos. Por lo menos dormimos a los niños.
Sí. Oye, no es mala idea, ¿no? La de Hyundai, ¿no?
Me parece una idea estupenda. Por fin se piensa en los más pequeños y sobre todo se le da una idea como para hacerse cargo de la situación de ansiedad también que están sufriendo ellos y que necesitan eso, relajarse y llegar tranquilitos a la hora de dormir.
Bueno, oye, que sepas que funciona, que ya la han probado con mi nieta y funciona.
Ah, ¿sí? Sí, mira, lo iba a decir, decirlo. Sí, genial,
puedes decirlo, sin problema, sí, ha funcionado, o sea que es una nana preciosa, fantástica,
bueno,
además, fantástica. Bueno, ahora hablaremos enseguida con Jorge Taracena, que es Trade Marketing Manager de Hyundai, para hablar un poquito más de esta idea. Pero la realidad, Gisela, es que vosotros habéis parado poco. Lo digo por las redes sociales, tanto Nacho como tú. He visto en Facebook que ni un solo instante. ¿Habéis trabajado casi más de lo habitual o qué?
Bueno, nosotros, tú sabes que Nacho trabaja aquí en el estudio, en casa, con lo cual su rutina no ha cambiado mucho.
Ya.
Y yo me he trasladado a una parte de la casa, sigo trabajando con pacientes, pero lo que tú dices, cuando nos proponen alguna cosa voluntaria o hacer algún concierto para ayudar, Nacho y yo siempre estamos disponibles y sacamos tiempo de donde sea. Y no nos importa también estar como un poco pluriempleados para todo lo que sea ayudar.
Oye, a Nacho le daría mucha rabia, ¿no? Eso de quédate en casa, diría.
Pregúntaselo tú. Tengo aquí, espérate.
Está contigo. Oye, Nacho, ¿qué haces en casa? ¿Qué tal?
Me has pillado de milagro.
Ibas a dar una vuelta, ¿no? Ahora, oye, pues a partir de mañana pasado ya sabes, que ya se puede empezar a moverse uno un poquito más. Podrás, pues, aparte de esa silla con ruedas que tienes ahí en el estudio, puedes hacer algo más, ¿eh?
Sí, eso también va a ser de valientes, ¿eh? Esto eran nanas valientes,
sí,
pero lo de salir a partir del fin de semana también va a ser de valientes.
Ya.
Hay que tener un buen espíritu para empezar a volver a esa nueva normalidad.
Sí, oye, Nacho, tú no has parado, obviamente, de trabajar ahí en tu estudio. Es más, se te ha visto a través de las redes sociales y has participado en la canción más famosa, sin duda alguna, de los últimos meses, que era de Resistiré, ¿no? Has participado en esa... eso, ¿cómo surgió todo eso? Que estuviste ahí al principio de todo, ¿eh?
Pues eso fue una iniciativa de Cadena 100,
sí,
que se puso en contacto con Pablo Cebrián, ajá, que es un productor muy amigo, y sí, que dijo, bueno, hay que llamar a muchos artistas, pero también hay que convocar a muchos músicos. Y entonces, claro, entre los que convocaron, pues fue, me llamaron a mí, y estuve ahí, la verdad, muy contento, porque es muy bonito poder participar en estas cosas. Claro. Sobre esto habría mucho que hablar, porque tenemos sí, tenemos que ver cada uno cómo podemos ayudar, desde nuestros trabajos,
claro,
y el de los músicos siempre está ahí para, pues eso, para levantar, sí, un poco el ánimo.
Oye, debe ser francamente complicado cada instrumento desde casa, con el coger el tono, hacer, debe ser difícil, para los músicos es fácil, así fue sencillo, tu parte y la envías y ya está. ¿Cómo está eso? ¿Cómo se llevó a cabo? Porque claro, tú estás acostumbrado a tener a los músicos en el estudio, o ya no, o ya si tienes un músico, en este momento es latinoamericano, que tú produces mucha música, ya está allí, y lo que haces, lo hacéis vía satélite ya todo. ¿Cómo lo lleváis a cabo esto? ¿Esto va a ser una novedad, o ya es algo que se estaba llevando a cabo durante algún tiempo?
Ya hace bastante tiempo que, ¿ah, teletrabajamos, sí?, en la música, sí. Mira, hoy estaba hablando con un amigo, también músico y actor,
¿sí?,
con Nando González, hablando precisamente de esto, y hemos recordado que ya en el año 2005, uh-huh, cuando produje el disco de Niña Pastor y Joyas Prestadas, yo ya hacía intercambios de archivos entre Madrid y Valencia con Chaboli y con María,
sí,
y estábamos produciendo el disco un poco entre dos estudios. Eso ahora es muy habitual. Sí, sí, lo de teletrabajar en la música, desde que llegó la crisis a la música, la crisis fuerte que se produjo en los primeros años, sí, de este siglo hasta ahora, tenemos bastante práctica.
Bueno, oye, pues Nacho, quédate en casa, ¿eh? Durante...
Eso.
Y nada.
Creo sí, que hay una versión también en valenciano de Resistiré, que sí que ha liderado Nacho ahí todo el proceso de producción.
Pues la buscaremos, también la pondremos un día, ¿eh?
Muy chula, con, sí, un montón de artistas valencianos, aparte muy transversal, desde cantautores, a actores, a antiguos, uh-huh, concursantes de Operación Triunfo, un montón de valencianos y músicos que hemos hecho esa versión, cuyos beneficios van para Cruz Roja y Cáritas. O sea que hay que reproducir mucho ese vídeo del Resistiré Valenciano en,
pues,
YouTube.
Pues lo vamos a hacer. Venga, hay que reproducirlo a tope, además. Nacho, gracias por estar con nosotros. Un beso muy grande también para Gisela Renés, esa voz aterciopelada. Mira qué fácil, ¿eh?
así cualquiera,
exacto, ¿eh?
Bueno, abrazos a todos.
Venga,
¿eh? Cuidaos mucho.
Gracias,
por favor.
Igualmente. Nacho Mañó, Gisela Renés, David Diego. Tenemos, bueno, la voz de Gisela. Vamos a escuchar a la nana.
Sus manos y ocultan sus rostros al sol, o cambiando el perfume del aire. Ya pasó un refugio, los dos dejaremos de sueños la espera. Ya pasó.
Hola. Bueno, pues no ha pasado, ¿eh? Todavía es la música, es la nana de Gisela Renés y de Nacho Mañó. Oye, pues esto está llevado a cabo, lo decíamos, como Hyundai,
sí,
Hyundai
sí.
Nanas Valientes, ¿eh?
Sí, en este caso ha habido muchas iniciativas, Vicente, sí, por parte de distintos fabricantes de automóviles, de marcas. Toda la sociedad se ha volcado en hacer algo a nivel general. Pero Hyundai, por lo que nos contaban, se han dado cuenta de que nadie había hecho algo para los pequeños. Como esta nena. Oye, ya, tú que también eres padre, ¿cuántas veces has dicho lo de ya pasó a los pequeños de la casa?
Sí, bueno, un montón de veces.
Cuando se caen, cuando no se duermen, cuando se ponen nerviosos.
Ya pasó. El chicho, que tengo un chicho. No ha sido nada. Cura sana.
Exacto.
Bueno, tenemos con nosotros al Trade Marketing Manager de Hyundai, Jorge Taracena. Don Jorge, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo estás?
Bien, ¿y vosotros?
Nada, bien, nosotros bien. La primera pregunta siempre, ¿cómo estás? Pero no es por quedar bien, ¿eh?
En este caso no.
Hoy en día no queremos quedar bien, queremos saber si está bien.
¿Vale? Sí, sí. En estos días coge más fuerza que nunca.
Sí, sí, sí.
Ese tópico.
Sin duda alguna. Bueno, oye, buena idea, ¿no? Tener estas nanas valientes, estos cuentos, estos poemas dirigidos a los niños. Obviamente el target vuestro no es el niño, por supuesto. Pero sí el papá y la mamá que dice, oye, que tiene que dormirse. Después se acordarán, y cuando se duerma con la nana dirán, se acordarán de Hyundai. El mejor de los sentidos.
Hombre, evidentemente en estos momentos cuando pones en marcha este tipo de proyectos, no piensas desde un punto de vista comercial, ni mucho menos, ¿no? Los pones en marcha más pensando en qué puedes aportar a la sociedad o qué puede la marca aportar a la sociedad en un momento determinado, ¿no?
Sí.
Entonces, está más enfocado por ahí que, evidentemente, desde el punto de vista comercial.
Uh-huh. Son muchos ya, ¿no? Porque estamos hablando que empezasteis el 14 de abril, ya llevamos unos cuantos, a partir de las 8:15, en la web, en redes sociales, principalmente nanas, pero también cuentos y poemas.
Sí, bueno, empezamos, es como todo, es decir, tú empiezas un proyecto, cuentas sí, con una serie de artistas afines a ti, que te conocen y que conoces y que les presentas el proyecto y les parece una gran idea y se vuelcan en colaborar. Y ahí luego está el efecto dominó, ¿no? Se van sumando gente, se van sumando nuevos artistas y... ahora mismo pues tenemos cubierto hasta el día 4 de mayo nanas diarias,
sí,
y no paran de llegarnos solicitudes. Lo que no sabemos es cuándo vamos a poder pararlo.
Bueno, aparte de gente famosa como Nacho Mañó, como Gisela Renés, ¿podemos contar contamos con más gente conocida, reconocida? Sí, vamos a ver.
Nosotros, en un principio, dentro de Hyundai tenemos un programa que se llama Hyundai Music Park, que es la pata que tiene Hyundai para apoyo a la parte cultural y artística. Trabajábamos en dos líneas, una con los viejos clásicos de los 80 españoles e internacionales y, por otro lado, con artistas emergentes.
Sí.
Entonces... pues colabora Javier Ojeda de Danza Invisible, colabora Sole Jiménez, compañera de Nacho, presuntos implicados durante mucho tiempo.
Sí.
Tenemos a Conchita, hemos tenido a Javier Celada, hoy sale una nana preciosa del Santero, sale otra nana preciosa, Cuevas, ¿no? Al final... se nos han ido sumando, empezamos con artistas con los que nosotros trabajábamos y ya se nos están sumando artistas nuevos para nuestro entorno que no teníamos contacto con ellos, pero oye, les ha gustado la idea. ¿A quién no le gusta ayudar a los niños, no?
Sin duda. De Diego,
sí,
¿alguna pregunta?
Vicente,
para
sí, sí. No, yo solamente quería afirmar una cosa, sí, que sois Jorge, en este caso Hyundai, para mí es una marca única y es la única, me explico. Sois únicos porque hacéis ese tipo de actividades y sois la única porque es la única marca en España que tiene todos los tipos de movilidad en el catálogo.
Efectivamente, así es, correcto.
Pasáis por diésel, pasáis por gasolina, microhíbridos, híbridos autorrecargables, híbridos enchufables, full electric e hidrógeno. Lo tenéis todo.
Nuestra línea de comunicación para este año va dirigida, lo que pasa que, claro, con estas situaciones pues se trunca todo y hay que replantearse todo otra vez, ¿no? Pero nosotros, nuestro eje de comunicación este año era precisamente full electric, full power, debido a que somos la única marca que tiene, hoy en día está preparada para dar al consumidor todas las opciones de electrificación y coches ecológicos que hay en el mercado, ¿no? Y lo que pasa es que ahora parece que un poco la ecología ha quedado en segundo término, ¿no? Toda la parte eco, toda la parte de cero emisiones, porque nos tenemos que concentrar más en ayudarnos unos a otros y en ver cómo podemos salir entre todos de esta situación. y luego ya retomaremos otra vez nuestra estrategia Full Electric Full Power, porque somos los mejor preparados del mercado para el futuro que nos viene, que nos exigen desde Europa.
Bueno, pues la última pregunta, Jorge, ¿para cuándo la cuna? Porque tenéis todo tipo de movilidad, ¿y la cuna cuándo? Con esto de las nanas, supongo que estará preparado, ¿no? También.
Gran idea, lo apunto. Gran idea, queda apuntado y tendremos la cuna eléctrica.
O el carrito para pasear a los pequeños, a los bebés también.
Sí, queda apuntado.
Oye, Jorge, un abrazo muy grande y gracias por estar con nosotros.
Muchas gracias a vosotros, un abrazo muy fuerte.
Hasta luego, Jorge Taracena.
Ya pasó.
Trade Marketing Manager de Hyundai.
Una historia te traigo de entrega.
Pues hay más historias de Diego.
Sí, yo me voy a dar una siestecita, ¿eh?
No, tranquilo. Que ahora cambiamos de música enseguida.
No, déjalo hasta las 4.
Relajados aquí. Nos vamos ahora con asuntos que preocupan mucho. Vamos a hablar justamente con el director de desarrollo de negocio del TUB Sub de España, que es ni más ni menos que una empresa de certificación importantísima en toda Europa.
Y a nivel mundial, sí.
Vamos a ver qué va a ocurrir con la apertura de los concesionarios de coches y también de las fábricas. Estamos en Luz de Cruce, aunque no lo parezca. 9.2.0 y dispositivos móviles, todo en marcha, ¿eh? COPE más Valencia.
Esta cuña de radio no es igual que las demás. Mi voz no es aterciopelada, no hay un temazo que acompañe mis palabras y ningún efecto de sonido intenta dar más fuerza a lo que estoy diciendo. Si aún así sigues ahí, es que eres de los nuestros. Honda Civic Elegance por 21.150 euros y 5 años de mantenimiento incluido. Honda Civic, a donde te lleva lo diferente.
Center Auto, Avenida Usiasmar 186, en la pista del motor, y Avenida Tres Cruces, en la Avenida del Automóvil.
De Cruce, Vicente Ramos.
COPE más Valencia.
Estar informado.
¿Es más animada o qué, Diego?
Sí, hombre. Bueno, que se tiene que animar son ciertas marcas. Mira, estoy viendo cifras,
sí.
Vicente.
Sí.
Seat arranca el año con pérdidas de 48 millones de euros en el primer trimestre por el coronavirus. Y Ford habla de 2.000 millones en todo el mundo de pérdidas por la pandemia.
Bueno, el lunes abre su fábrica aquí en Valencia Ford, pero eso sí, ya saben, con lo que ya les contábamos ayer, con algunos ERTEs en marcha, etcétera, etcétera. Bueno, vamos, si les parece, con el asunto que concierne, un tema que creo que es básico, importantísimo, y no se pierdan la próxima charla, sobre todo para aquellos que trabajen o tengan tengan gerencia, dirijan un concesionario, un taller, porque esto les va a interesar bastante, sobre todo porque ya las fábricas de vehículos han empezado, en algunos casos, el lunes, como digo, Ford, empiezan a aplicar turnos de trabajo en las plantas de producción y, por supuesto, bueno, pues hay que empezar a pensar un poco pues en el saneamiento, la desinfección. Y lo mismo va a suceder en el caso de los concesionarios, en aspectos tales como las pruebas dinámicas, como, por ejemplo, el desarrollo alrededor del vehículo, de qué forma se va a ver, ¿no? Y la configuración de la oferta, la mesa de trabajo, cómo se va a desarrollar. Esto y otros muchos asuntos vamos a intentar solucionarlos ya, porque está con nosotros el director de desarrollo de negocio de la división de automoción de la TUB Sub en España y Portugal, que es Salvador López. Don Salvador, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Vicente, ¿qué tal? Buenas tardes.
Encantado de tenerte con nosotros. ¿Estás bien, Salvador? ¿Todo bien?
Sí, muy bien, muy bien. Igualmente encantado por mi parte.
Me alegro que podamos cambiar impresiones y vamos a ver si buscamos alguna solución. En estos momentos nos escuchan, obviamente, muchísima audiencia relacionada con el sector de la automoción, con el sector de los talleres, con los concesionarios, y a ver si vamos a intentar darles algún tipo de solución. Parece ser que el día 11 de mayo es el banderazo de salida, salvo que esto no se tuerce, que espero que no sea así, y por tanto a partir del día 11 de mayo los concesionarios abiertos. Pero ¿de qué forma lo van a hacer, no? Ya supongo que ya se ha pensado algo. Hemos recibido incluso información por parte de las diferentes asociaciones para con ANFA, con Faconauto, con Sernauto, incluso Comisiones Obreras con UGT para la puesta en marcha. Y va a haber una reunión la semana que viene, el miércoles, con el Ministerio de Industria. Pero en cualquier caso, lo que nos interesa saber, ¿ya habéis pensado ahí en el TUBSUB de qué forma, o la certificación, de qué forma se puede desarrollar y empezar el trabajo a partir del día 11?
Pues sí, efectivamente, Vicente, como bien avanzabas y comentabas, pues dentro del sector de automoción ya hace una semana se definió un protocolo y en el que participaron las tres patronales que has mencionado junto sí. con los dos sindicatos principales, y a partir de ahí, sobre ese protocolo lo que se ha definido es bajarlo al terreno del concesionario y aterrizar de alguna manera en el mundo del concesionario, bien uh-huh. sea tanto en las áreas de exposición de ventas como en las áreas en el área de mantenimiento y reparación de vehículos, definir o bajar un poco ese protocolo adaptándolo a los procesos propios de cada una de esas áreas, como decía, ¿no? Porque aquí hay una cosa que es clave, y es que, lógicamente, un protocolo genérico de sector necesita ser adaptado. Los procesos dentro de la exposición de ventas no tienen nada que ver con los procesos en el área de taller.
Sí.
Por lo tanto, es importantísimo y es clave en este caso que cada protocolo esté adaptado.
Sí. El lunes, supuestamente, quizá los talleres ya puedan abrir sus... De hecho, ya están abiertos. Muchos talleres para servicios de emergencia están abiertos y dan ese tipo de servicio con llamada o no llamada, con cita previa. Pero a partir del lunes ya seguramente ya podrán hacerlo los propios talleres, pues se consideran servicios que tienen que ponerse en marcha, sí o sí. Sobre todo porque si ya la población empieza a moverse, pues los talleres tendrán que tener también ese... Pues nos vamos a encontrar con muchos problemas. Ya lo decíamos ayer en la jornada de ayer, y hoy hablaremos, igual tenemos un ratito para hablar con Santos Batón, y que nuestro hombre de la puesta a punto, y la realidad es que nos vamos a encontrar con la batería, con problemas, que muchos aquellos que los frenos ya le funcionaban medio, pues tendrán que cambiar, que algunos tendrán que cambiar los discos porque a lo mejor los han apurado más de lo normal. En fin, nos vamos a encontrar esa situación. ¿Lo habéis pensado tanto en un caso como en otro?
Sí, efectivamente. La clave de todo esto, Vicente, es que el ánimo que hay detrás de las patronales, y en este caso además de los, concretamente del concesionario, que es de quien hablamos ahora mismo, es devolver la confianza a los clientes, y
sí.
fíjate, y no solo a los clientes, sino también a los propios empleados dentro de los concesionarios, porque al final de lo que estamos hablando es de personas y no hacemos distinción entre el cliente y el empleado, ¿vale?
Claro.
Yo creo que es clave en este momento tomar todas las medidas necesarias que garanticen que están libres de contagio, o al menos que se puedan proporcionar todas aquellas que están a nuestro alcance, hablando en nombre de los concesionarios, en aras de este objetivo, ¿vale?
Sí.
La idea es que puedan volver a partir del día 11, porque efectivamente está confirmado que la intención de la patronal es que los concesionarios estén abiertos el día 11.
Sí.
También he de decir que en estas semanas pasadas y determinada tipología de talleres de reparación han permanecido abiertos, en especial han sido los concesionarios de vehículos industriales pesados, los camiones,
sí.
porque lógicamente han estado dando servicio a todos esos transportistas que nos han estado manteniendo alimentados durante todas estas
claro.
semanas de confinamiento, ¿no?
Sí, sí, sí.
Entonces, tengo constancia de varios talleres, de camiones de varias marcas que han estado trabajando al 100-120% durante estas semanas pasadas.
Mm.
Pensando más en el vehículo, en el turismo, que es lo que verdaderamente ha estado totalmente paralizado.
Sí.
Efectivamente, las aperturas están previstas para el día 11, y en ese sentido, lo que se van a adoptar son medidas que básicamente se van a centrar en tres aspectos principales, ¿no?
Sí.
El primero de ellos ataca, como decía, las personas, ¿no? O sea, uh-huh. tanto empleados como clientes, y tanto de exposición como de taller. Y las medidas principales que se van a tomar al respecto, pues bueno, las archiconocidas, que tienen que ver con los equipos de protección individual, tanto
sí.
para cliente como empleado, De la misma manera se trabajará en señalización para delimitar las distancias físicas que nos van a imponer en este momento, a partir de ahora, ¿vale? Uh-huh. Y sobre todo para delimitar las distintas áreas de trabajo que probablemente haya que separarlas. Sí. Igualmente se deberán de definir protocolos para el seguimiento de salud de los empleados, incluso el nombramiento, y nosotros sugerimos el nombramiento y la formación de una formación específica para el responsable de seguridad frente al COVID en cada una de las instalaciones.
Sí.
Será una persona encargada de garantizar el cumplimiento de estos protocolos que se han definido específicos para concesionario y que deben de hacer un poquito de pepito grillo, permíteme la expresión, de cara al resto de sus compañeros dentro de la instalación,
sí,
para garantizar que las medidas de seguridad que se han impuesto se mantienen en el tiempo, porque
sí,
de nada nos sirve que adoptemos una serie de medidas en este momento que luego abandonemos a la semana o a las 3 semanas, porque desgraciadamente este virus no da la pinta de que nos vaya a abandonar ya. Es decir, da la pinta de que vamos a tener que vivir
sí,
con
sí,
él mucho tiempo.
Se queda con nosotros, por cierto, ya que se queda entre nosotros, ¿habrá una especie de certificación para los concesionarios y tal? ¿Algo similar para que saber que ese concesionario cumple? Evidentemente lo van a cumplir todos, y estoy absolutamente seguro, y
sí,
por lo menos los que conozco de aquí de Valencia lo van a cumplir todos, eso sin duda alguna. Pero bueno,
sí,
aún así, por si hay alguna duda, podría, vosotros obviamente sois una empresa de certificación,
Nosotros somos una empresa de certificación, nosotros en nuestro caso concreto no vamos a certificar,
sí,
por así decirlo, que una instalación está libre de virus, porque
sí,
eso vamos a decir que es prácticamente imposible.
Uh-huh.
Podría certificar que una instalación está libre de virus cuando metes,
claro,
5 personas con traje de astronauta,
sí, sí,
y lo desinfectan.
Claro.
Y claro, cuando salen dices, no hay virus, perfecto,
sí,
pero a la media hora o a la hora de que haya habido actividad, han entrado clientes, han entrado vehículos, etcétera, ¿quién te dice que un virus no acaba de penetrar por la puerta de una exposición o el garaje de un taller, ¿no?
Sí.
Entonces, eso es complicado, pero lo que sí es importante aquí es reflejar que lo que se está adoptando son todas las medidas necesarias para garantizar en la medida de lo posible que estamos exentos de virus. Nadie
sí,
garantiza que no haya un virus, pero al menos adoptamos y garantizamos que todas las medidas que se tomen
uh-huh,
sean las correctas y las adecuadas, y sobre todo las que están al alcance de nuestra mano.
Yo tengo más preguntas, pero de Diego.
Sí, Salvador, buenas tardes.
Buenas tardes.
Ahí, en los últimos 20 años hemos tenido dos circunstancias, dos eventos que han cambiado la forma en que vivimos. Una fue el 11S de 2001,
sí,
de 2001, que nos cambió la forma de viajar, pero estos meses que estamos viviendo nos va a cambiar, si me lo permites, la forma de vivir.
Sí, desde luego que sí. De hecho, lo estamos viviendo en nuestras. En este periodo de confinamiento hemos aprendido a trabajar desde los salones de nuestras casas, cosa que antes no nos habíamos planteado, ¿no? Bueno, había gente ya haciendo teletrabajo y demás, pero no de una forma tan intensiva como hacemos ahora, ¿no? Y nos hemos dado cuenta de que somos capaces de hacer las cosas de una forma diferente y que en el fondo, bueno, podemos llegar a ser casi tan efectivos como éramos antes.
Sí.
¿Vale?
Sí, porque en este caso vosotros lo que hacéis es que a gente que sabe hacer algo, con vuestro conocimiento, les aportáis ese plus, ¿no? Eso es un poco, yo siempre cuando hablo del TUF, en el pasado yo hablaba, oye, cuando compras algo que pone en la cajita el TUF es un sello de garantía,
sí,
pero también,
sí,
no solamente en productos, a veces lo más difícil no es hacer el producto, sino crear un proceso dentro de una marca o dentro de un fabricante.
Efectivamente, nosotros somos, por ejemplo, somos certificadores de procesos de gestión, ¿vale?
Sí.
Es decir, no tiene nada que ver con las, no tiene nada que ver o esa parte o independientemente de la seguridad de un producto, ¿no? Es decir, que sea seguro o salubre o que no ponga en riesgo la vida de la persona que utiliza o interactúa con determinado objeto o producto, ¿no? Y nosotros efectivamente también certificamos procesos de gestión. La verdad es que la variabilidad de nuestros servicios es muy amplia en ese sentido. Yo en la parte que a mí corresponde concretamente estoy centrado en el sector automoción y,
sí,
en concreto muy centrado en el mundo del concesionario y los talleres.
Salvador,
y ahí es donde trabajamos con ellos.
Salvador, Gambam ha aclarado en la jornada de hoy el uso de ozono como desinfectante en su protocolo sanitario. No sé cómo lo ves tú, porque había alguna duda, etcétera, etcétera, con respecto a esta utilización de ozono.
Bueno, desde luego que es una de las opciones que se está planteando porque
sí,
además de hecho se utiliza en centros de salud,
sí,
¿vale?
Claro.
Es decir, con lo cual y de la misma manera que se utiliza en quirófanos o se puede utilizar en box de atención en urgencias,
sí,
de la misma manera se puede utilizar para hacer una desinfección de un vehículo. Y de hecho, una de las medidas que se antojan necesarias en
sí,
este momento es que los vehículos en la recepción de talleres hagan una previa desinfección de ese vehículo mediante una técnica como puede ser la aplicación de ozono,
sí,
y de vuelta, cuando se va a entregar el vehículo al cliente, una vez que haya sido reparado o mantenido, En ese momento habrá que hacer una desinfección. Es decir, la idea es que en el momento en el que el vehículo cambie de manos haya una desinfección en dos momentos, claro, tanto la entrada como la salida.
Bueno, entonces no hay ningún tipo de problema con respecto a la utilización del ozono, ¿no?
Que... A priori que yo sepa, no, desde luego.
Sí, Vicente, yo sé que en este caso vehículos de las Fuerzas de Seguridad del Estado han trabajado mucho tiempo con este tipo de sistemas de ozono, sí, y está funcionando bien. Yo sé que en hospitales, por ejemplo, que han tenido carencia de mascarillas, han utilizado sistemas de ozono y de ultravioletas para reutilizarlas.
Sí.
No todo lo que quisieran, hablando hasta 5 utilizaciones en algún tipo de mascarilla, y les ha funcionado correctamente porque allí en los propios hospitales han hecho las pruebas de que el sistema funcionaba.
Sí. Por cierto, hoy Faconauto decía que ha invertido 11 millones ya en equipos de protección individual en proceso de desinfección de las instalaciones. O sea que ya el nivel económico ha sido muy importante y el nivel de esfuerzo por parte de los concesionarios, la Asociación de Concesionarios.
Sin duda, sí. De hecho, en conversación con nosotros mantenemos una relación muy estrecha con Faconauto,
sí,
y en conversación con ellos estos días nos decían que en los concesionarios había más termómetros que en los hospitales. Ya. Eso fue, permitírmelo un poco así a título de chascarrillo, ¿no?
Sí.
Pero efectivamente, todos nos consta que ya, independientemente de la implantación de las medidas en los concesionarios, las que van a tomar y demás, ya han ido anticipándose a eso y han ido acopiándose de materiales, de equipos de protección individual, termómetros para la toma de temperatura, tanto de clientes como de empleados, etcétera.
Vamos a ver si el próximo miércoles, el día 6 de mayo, la ministra de Industria, Comercio y Turismo tiene alguna solución ya, la que le proponen, por supuesto, ANFAC, Sernauto, Faconauto, Gambam, para intentar salir de la crisis a partir del día 11 de mayo, que posiblemente tengamos ahí algún apoyo importante. Ya saben que es responsable del 10% del PIB, el mundo de la automoción, o el 9% del empleo de todo el sector industrial. O sea, que estamos hablando de un sector muy, pero que muy importante. Veremos qué es lo que pasa. Es verdad que, por ejemplo, supongo que también Salvador lo conocerá, hay una comparativa con China, ¿no? China salió de esto y sí que hubo ayudas por parte del gobierno chino a la compra de vehículos y bueno, los concesionarios, entre comillas, pues se llenaron, o por lo menos las ofertas y la demanda fue un poquito mayor, ¿eh?
Sí, eso parece, yo no puedo comentar mucho al respecto, pero me consta efectivamente que hay conversaciones para solicitar ayudas para a los concesionarios a la venta de vehículos, los clientes, y que lógicamente potencie la demanda rápidamente, por un lado. Y luego, en relación al tema chino que comentas, Vicente, la verdad es que se apunta a que el crecimiento, y se parece ser que se está observando un crecimiento en las ventas de vehículos en China, curiosamente, porque la gente tiene cierto miedo y cierta precaución a la hora de compartir vehículos o transportes colectivos, ¿no?
Cierto.
Por lo tanto, vamos a pensar que eso puede ser una noticia bastante alentadora para nuestras redes de concesionarios a la hora de potenciar un poco sus ventas, porque la verdad es que las previsiones, y creo que las apuntabas al principio, la verdad es que no son muy halagüeñas.
700.000. Yo antes hablaba de 800, pues no, todavía 700.000. Yo creo que no, pero es lógico también apostar siempre, y todo lo que sea bueno, pues que sea además, pues eso que nos encontramos. Espero que no sean de 700.000, ni muchísimo menos. De Diego,
Vicente, sí, de hecho hay un estudio del RACE que dice que el 20% de los que lo hacían, que iban al trabajo a diario en transporte público, van a optar por usar la moto o el coche, mientras que un 25% que lo hacían andando también recurría a alguno de estos vehículos de movilidad personal. Vamos a tener, con la desaceleración esta que vamos a vivir paulatina hasta esa nueva normalidad, yo creo que vamos a tener mucho más tráfico, y gente que no contemplaba el coche como un medio de transporte para ir a trabajar, lo va a contemplar.
Pues nos quedamos con este buen sabor de boca. Salvador López, gracias por estar con nosotros y esperamos contar contigo si es posible en más ocasiones, ¿eh?
Cuando queráis, Vicente, un placer estar con vosotros.
Un abrazo muy grande y gracias. Salvador López es el director de desarrollo de negocio de la división de automoción de TÜV SÜV en España y Portugal, esta empresa de certificación importantísima a nivel mundial, trabajando codo a codo con Faconauto, con todos, prácticamente todas las asociaciones del mundo del automóvil, para que esto sea lo más rápido posible, que pase rápido y que se ponga todo en marcha y la economía empiece a moverse. De Diego, que es lo que nos preocupa a todos. Lo sanitario también, pero lo económico, imagínate, que sea lo menos desastre posible.
Lo mismo que decía Salvador López, es una situación que no hemos vivido nunca, es una crisis que no es de las típicas sistémicas, ¿no? Esto es algo inducido por una necesidad de sanitaria.
Sí.
Entonces, las medidas convencionales yo creo que no sirven. Aquí hace falta mucha imaginación y mucha muchos sistemas de prueba-error. Vamos a ver si esto funciona, y si no funciona, lo cambiamos.
Buscamos a Santos Patón. Vamos a hablar un poquito de puesta a punto de nuestros coches y a lo mejor tiene algo que decir también con respecto a esto del ozono y estas cosas, ¿eh? Hablamos enseguida con nuestro hombre de puesta a punto. Estamos en Luz de Cruce, COPE más Valencia 92.0 y dispositivos móviles.
En cope.es, Carlos Herrera.
¿Qué hace usted ahora? Está engrasando el día.
Ángel Expósito.
Tengo una historia que contarte.
Paco González.
Bienvenidos al mejor.
Manolo Lama.
¡Hola!
Pepe Domingo Castaño.
Confirma la gran noticia.
Juanma Castaño.
Pues esto es el partidazo.
Los mejores comunicadores de la radio española nunca descansan.
En cope.es te acompañan vayas donde vayas, estés donde estés.
Toda la actualidad, los mejores análisis y los contenidos de la antena de COPE con un solo clic en tu móvil. En Twitter, Facebook e Instagram.
¿A qué esperas?
Luz de Cruce, Vicente Ranz.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Que tenemos que dejar un rato también al hombre de los clásicos, que como mañana no tenemos programa porque es festivo. Pues, obviamente, tenemos que hablar hoy con Fernando Córdoba, de la Asociación de Defensa y Conservación del Patrimonio Automovilístico de la Comunidad Valenciana. Pero antes, de Diego, sigues ahí, ¿verdad? No te vayas.
Aquí estoy, Vicente.
Diego, te hemos montado un estudio súper chulo ahí, ¿no? ¿Está bien o qué? ¿Se han portado bien?
La silla es un poco incómoda.
¿Sí? ¿Se ha portado bien COPE contigo? ¿Se te ha puesto un estudio? No, Diego, porque si no, oye, tú quéjate, que si no...
Pues fíjate, pese a que la silla es incómoda con la nana, sí. Pega una cabezadita en uno de los cortes de publicidad.
Sí.
Con la nana de Gisela Rana se pega una cabezadita.
Bueno, pues a ver, que empiezas a fallar, caramba. A ver si ahora por hablar vas a fallar. Santos Patón no nos falla. Hola, Santos, buenas.
Buenas tardes, Vicente. ¿Cómo? Buenas tardes, te digo.
Hola, ¿qué tal, Santos?
¿Cómo estás, Santos? ¿Todo bien por ahí o qué?
Bien, bien. Yo, mi estudio es mucho más sencillo. Que no se enfaden porque la silla es verde, no azul COPE, pero bueno, que nadie se lo tome mal.
No pasa nada. Ya te identificaremos. Tendrás que cumplir los estándares, ¿eh?
¿No? Sí. Hombre, y muy interesante la entrevista, de tú. Bueno, es muy importante.
Bueno, oye, por cierto, tenemos que hablar de los talleres, pero antes una preguntita sobre el tema del ozono y tal, porque tú también tienes, ¿no?, este tipo de aparatos ahí en Montacar, ¿no?
Efectivamente, nosotros lo estamos ofreciendo a nuestros clientes y sobre todo lo estamos ofreciendo de un fabricante europeo. Es muy importante para nosotros que el producto se haga, si no puede ser en España, sí, que se haga en la Unión Europea, porque bueno, eso nos asegura que cumple con la normativa, que sí, es tan importante, y luego que genera empleo y riqueza en nuestro país o en nuestra Unión Europea.
Sí.
Entonces es muy importante. Y la verdad es que sí, está teniendo muy buena acogida, porque bueno, todos los talleres y bueno, también tiendas están preparándose y preocupándose de cómo atender a sus clientes, pues si no la semana que viene, la siguiente.
Con cita previa, estas cosas. Oye, por cierto, la Confederación Española de Talleres de Reparación de Automóviles y la Federación Española también de Empresas o Empresarios Profesionales del Mundo de la Automoción han trasladado al gobierno el malestar, qué raro, del sector ante la no inclusión de los talleres entre aquellos que pueden acogerse a la moratoria de 6 meses sin intereses de las cotizaciones sociales que se deben ingresar en los meses de mayo, junio y julio. En un comunicado, estas asociaciones han indicado que no comprenden los motivos por los que el sector de la reparación de vehículos no ha sido incluido en los que pueden solicitar esa suspensión de los pagos de las cotizaciones sociales y más todavía cuando solo han podido atender urgencias durante el estado de alarma. Es algo que no se entiende. Se trata de actividades cuyo desempeño se ha limitado por una orden ministerial y que debería también acogerse. Pero digo porque también están un poco en pie de guerra con respecto a esto.
Totalmente de acuerdo. Sí. Ayer, sin ir más lejos, lo comentamos de nuestros clientes. No conocemos ninguno, desgraciadamente, que se haya podido acoger a ninguna medida por un motivo u otro.
Sí.
Y con este comunicado es así. Realmente todos los talleres, lo normal es que han estado cerrados y han puesto un cartelito,
sí,
solamente urgencias y un número de teléfono. Uh-huh. Y entonces, una vez que han contactado con ellos por una urgencia, pues entonces han ido, han solucionado esa urgencia y con las mismas han vuelto a cerrar. Entonces, claro, yeah, se encuentra una situación muy difícil porque hay muchas dudas.
Sí. Y Santos, ¿te están llamando los talleres ya para empezar a pedirte recambios? Porque a partir del lunes, supuestamente, con cita previa y tal, ya puede empezar a moverse. Algunos ya están incluso abiertos, ¿no?
Sí, exacto. Ya te comienzan a preguntar, bueno, sí, en qué estado estamos, de sí, si estamos al 100% de funcionamiento en cuanto a piezas. Y bueno, sí, te empiezan a comentar eso de que ya llevan un par de días de que clientes, sobre todo en caso de los clientes más conocidos o que son más asiduos a esos sí, talleres, pues ya se han puesto
en contacto. ¿Qué es lo que más te piden?
Pues ahora mismo lo que más se está pidiendo es el tema de las baterías. Ajá. Porque hay algunas que comienzan a dar un poco de, pues, a fallar,
sí,
y escobillas. Porque como he llovido mucho estas semanas, la verdad es que te coja una lluvia como la que cayó antes de ayer,
sí,
y que los limpias no te funcionen correctamente, que te dejen, digamos, esa suciedad o ese mal barrido de agua, pues es bastante incómodo.
Aquellos que han dejado o dejaron justito el día 14 o 15 de marzo el coche justito para llevarlo al taller y lo hayan tenido que mover estos días, habrán visto alguna complicación, no sé, en frenos, en lo que son discos de freno y tal, a ver si la reparación sí, le va a costar un poquito más de lo normal.
Realmente, bueno, todas esas reparaciones sí, igual no sorprenden y luego nos van viniendo, pero realmente ahora mismo yo creo que los ciudadanos lo que quieren es que sus vehículos les lleven del punto A al punto B,
sí,
pero gastándose lo menos posible por la situación en la que estamos. Pero bueno, en el momento en el que las ITVs comiencen a funcionar, empiecen a revisar,
sí,
pues todo esto comenzará ya.
Se supone que las ITVs también tienen que funcionar paralelamente, no sabemos todavía de qué forma, si va a haber, pues en principio va a haber preferencia hacia los vehículos industriales, que son los que más se han movido y que obviamente pues el peligro es muchísimo mayor, y después darle ya cabida a los otros vehículos, a pesar de la moratoria, que es verdad que aquello que le haya pasado a la ITV durante este tiempo, que no pasa nada, que pueden, tienen una moratoria. Pero a pesar de ello, creo que es básico que empiecen los talleres a abrir por seguridad vial, ¿no? Porque empiezan la gente a moverse, más de lo normal. Ya estamos viendo datos que están en torno al 8% más de una semana a otra, de un día de la semana pasada a otro, ¿eh? Con lo cual, ojo, porque empieza a moverse, a movilizarse ya los vehículos, y en seguridad no sé si lo estarán viendo o no, ¿eh? Santos.
Claro, es muy importante si, por ejemplo, tú llevas los neumáticos que lo has querido apurar, mm-hmm, diciendo, bueno, vamos a apurar un poquito más y ahora después de fallas los cambio, ¿no?
Sí.
Pues, claro, tener que salir a la carretera con esos neumáticos que le quedan poco dibujo o que te comienza a vibrar un poco porque el equilibrado del neumático ya no es el correcto,
sí,
por algo muy sencillo como un bordillazo al aparcar,
yeah,
pues claro, eso conlleva un riesgo y conlleva que habrá gente responsable que se preocupa por su seguridad y por sí, la de los demás, y que sí, esté deseando eso, el poder contactar con su taller. Pero
Santos,
claro,
muchísimas gracias. Un abrazo muy grande.
Un abrazo para vosotros.
Que vaya muy bien por ahí por Montacar. Oye, la forma de ponerse en contacto contigo, nos lo dijiste ayer, pero lo he perdido el papel.
Claro. Lo repetimos, sí, si no te importa.
Sí, claro,
pues a
sí,
través del correo electrónico montacarventas@gmail.com pueden
sí,
contactar con nosotros, ya sean particulares o profesionales, que les daremos la mejor atención que ellos se merecen.
Abrazo, gracias, Santos.
Gracias a ti, Vicente.
Hasta luego, Santos Patón. Montacar. Buscamos enseguida a Fernando Córdoba, de la Asociación de Defensa de los Vehículos Clásicos. Luz de cruce. Digo, sigues ahí, ¿no?
Aquí estoy, Vicente,
vale,
y con rumores de Fórmula 1 que quiero contarte.
Pues rápido, porque tenemos que dejar tiempo a Fernando, cuéntanos.
Sí, muy rápido. Esto es que estos rumores sitúan a Carlos Sainz en Ferrari, como
sí,
sustituto de Sebastian Vettel, que iría a McLaren. Te cuento, así brevemente, el salario de Vettel anual, 40 millones, mucho dinero para la situación actual de Ferrari, para los resultados que está teniendo Vettel,
sí,
y le han dado, por lo que comentan, encima de la mesa hay un contrato con 23 millones menos
sí,
para Vettel.
Bueno.
Y no le ha gustado mucho. Por lo tanto, la opción de Ferrari quizás sería Daniel Ricciardo, que es más mayor, 30 y algo,
sí,
frente a los 27 de Carlos Sainz, y el magnífico resultado que ha hecho con un coche medianamente bueno, que ha sido el McLaren de esta temporada pasada, y que le ha plantado cara en ocasiones a Max Verstappen. Todo esto gusta mucho en Ferrari, ¿Y tú cómo verías eso al madrileño en, vestido de rojo? A mí me encantaría, ¿eh? Más con rumor, yo creo que ya es un deseo.
Muy bien, perfecto. Bueno, pues ya saludamos a Fernando. Fernando Córdoba, buenas, ¿cómo estamos?
Muy buenas tardes, Vicente.
Buenas tardes, ¿cómo estamos? ¿Bien todo o qué?
Pues nada, muy bien.
¿Sí?
Encantado de saludaros y es un síntoma más de que vamos hacia la nueva normalidad.
Vamos a ver.
Que tanto dicen cuando Luz de Cruce ya está...
Ya está en marcha.
Rendimiento.
Ya está, ¿eh? ya estamos en marcha. Bueno, estará en pleno rendimiento cuando estéis todos por aquí ya, ¿eh? Esto entonces ya será magnífico, ya os veré a todos por aquí por los estudios. Pero en cualquier caso, oye, la nueva normalidad por lo menos ha vuelto aquí a Luz de Cruce. Oye,
de hecho,
pero,
Vicente, ¿sí? Hay otro rumor que dicen que Pedro Sánchez te llamó el domingo para decir que empezase ya de una vez.
Me lo pregunto. Oye, cascada de suspensiones, obviamente, por parte de, por ejemplo, la concentración, la ruidosa, que no hubo, ruidosa, el día 15 de marzo, el de motor de Villena de Alicante. Un montón, ¿eh?
Sí, pues efectivamente, sí. Con motivo del estado de alarma, pues se han suspendido por todos los actos que había en cuestión de vehículos clásicos. Destacar, por ejemplo, en Valencia, que el día 27, 28 y 29 de marzo se iba a celebrar la concentración nacional del Club de Peugeot 205. Se ha aplazado en este caso al mes de septiembre.
Ajá.
También en Valencia, en San Antonio de Benajéver, se suspendió el encuentro de vehículos clásicos y de época que se iba a celebrar el día 4 de abril.
Sí.
Y también en Valencia, también organizado en este caso por nosotros mismos, por Decopa CV, uh-huh, íbamos a celebrar el 19 de abril la primera concentración de vehículos clásicos en la localidad de Gabarda.
Sí.
Y lamentablemente también lo suspendimos.
Oye, ¿y la de mayo? ¿La del 16-17? ¿La del antiguo auto de Alicante y eso también o no?
Sí, eso efectivamente. Hoy mismo hemos contrastado la información con el Salón Internacional de Automóviles y Motocicletas y Recambio Antiguo y Clásico,
sí,
de la Feria de Alicante, y su edición de este año, la de 2020, ha quedado suspendida y no se va a celebrar. Y ya emplazan a toda la afición para la nueva edición del 2021.
Sí. Oye,
Nos quedamos inferior a nadie.
Las convocatorias futuras de eventos clásicos, bueno, sin edie, supongo. ¿Eh?
Así es, Vicente. No podemos concretar una fecha, pero ya de Copa en concreto y el Club de Vespa Edeta Llíria,
sí,
ya estamos programando nuevos eventos. En el caso de Decopa estamos organizando una jornada de encuentro de clásicos y que se celebrará en las instalaciones de lo que es el White Park, que es un circuito de cars que se llama Area CS de la empresa, sí, GV Racing, y está enclavado en la localidad de Casinos y lo podremos encontrar en lo que es la carretera de Casinos a Villar del Arzobispo,
sí,
la CV 345, en el kilómetro 1.8,
sí,
y allí pues cuando
pueda
la situación no lo, sí, permita, y desde luego cumpliendo con todos los requisitos de seguridad sanitaria.
¿Y el club el club de Llíria, este de Vespa Edeta?
Sí, el club Vespa Edeta, sí,
sí,
Llíria,
sí,
no es ni más ni menos que un club nuevo,
sí,
en la comarca del Turia, centrado en el mundo de la Vespa, y ha organizado cuando se pueda,
sí,
una ruta que saldrá desde la ermita de San Vicente de Llíria y se irá visitando las localidades de Olocao, Gato, Altura, pasaremos a ver a aquel que quiera la Cueva Santa,
uh-huh,
y volveremos por Alcublas hasta Llíria, donde si no pasa nada y los bares así,
sí,
así se puede hacer, disfrutaremos de un potente almuerzo
si
que nos preparará la Tasca Capep.
Ahí estamos, en eso hay que pensar. De Diego Milla ya se está apuntando, ¿eh?
Hombre, la Tasca Capep prepara unos almuerzos, sí, estupendos en el pleno corazón de Llíria.
¿Cómo se llama? ¿Tasca qué?
Tasca Capep.
¡Capep! ¡Viva la Tasca Capep! ¡Que viva, hombre! ¡Que viva mucho tiempo allí en Llíria!
Bueno, una de las cosas que echa mucho de menos la gente es almorzar, de media mañana.
Bueno, vosotros, por cierto, de Copa habéis mantenido la actividad centrada en difundir la información actualizada, veraz, contrastada, relativa a esa afección de... Bueno, pues, estando en estado de alarma, con alguna movilidad, con vehículos EITV, seguros, etc. Yo veo que no habéis parado, en cualquier caso.
Así, sí, y luego también... Hemos estado muy atentos al canal de YouTube de Luz de Cruce.
Ahí hemos estado, haciendo nuestros pinitos.
En este paréntesis del programa de Luz de, sí, Cruce en la COPE, hemos, sí, seguido a través de YouTube vuestro canal con información, desde luego, muy interesante y necesaria.
Lo vamos a aprovechar, además, para poner esos vídeos que tanto hablamos, y que muchas veces no sabemos dónde ponerlos. Pues ahí los vamos a dejar colgados. Oye, Fernando, gracias por estar con nosotros. Un abrazo muy grande.
Muy bien, simplemente apuntar,
sí, sí,
como ya, si me dejas un minuto escaso.
Y eso, no tienes ni un minuto, dinos rápido. Sí,
simplemente, comunicar que DECOPA ha continuado su trabajo con la Dirección General de Cultura y Patrimonio de la Consejería de Educación, Cultura y Deporte,
sí,
al objeto de continuar trabajando en nuestra propuesta de promocionar lo que es crear el Museo de Historia de la Automoción en la Comunidad Valenciana. Eso está trabajándose y debe llegar.
Gracias, Fernando.
Un abrazo.
Adiós, decopacv.es. Ahí pueden encontrar toda la información. Museo de la Historia de la Automoción en la Comunidad Valenciana. Qué bien suena eso de Diego. Gracias.
Buen puente, Vicente.
Que lo disfrutes. Hasta luego.
Hasta luego. Adiós.